El mundo de la ciencia e innovación es apasionante. En COPE nos ocupamos de dar a conocer en qué proyectos se está trabajando desde la Universidad de Córdoba y lo hacemos desde la primera línea, con los propios investigadores. Hoy vamos a hablar de un proyecto que investiga los microorganismos que hacen sus funciones a la hora de proteger algunos cultivos. Es un proyecto de investigación Marie Curie Direction en el que participa el grupo de genética molecular de la patogénesis fúngica de la Universidad de Córdoba. Saludo al profesor Antonio Di Prieto, catedrático de genética y responsable principal del estudio. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
La protección de los cultivos es algo que a los agricultores les traen de cabeza. ¿Y a los investigadores?
Pues los investigadores desde hace mucho tiempo están haciendo estudios sobre los patógenos con la idea no solamente de conocer mejor de cómo infectan a las plantas y cómo causan daños, sino con una idea aplicada de utilizar ese conocimiento para luego proteger a las plantas de estos agentes.
Si hablamos de destrucción, los hongos patógenos, y sobre todo para que los oyentes se den cuenta, ¿qué porcentaje de cosecha destruye a nivel mundial?
Pues hay, considerando que hay distintos tipos de patógenos, hay hongos, hay bacterias, hay virus, pero en su conjunto yo creo que podemos hablar de una quinta parte de la cosecha que cada año se pierde, y eso a pesar de todos los tratamientos que se están haciendo. Y entre todos estos agentes, pues los hongos son claramente los más importantes y los que más daños causan en la agricultura.
¿En qué consiste este proyecto del cual estamos hablando, Direction?
El proyecto Direction es una continuación de nuestro trabajo. Nosotros llevamos trabajando mucho tiempo con el patógeno, es un hongo que se llama Fusarium, que ataca muchos cultivos distintos, y nosotros hemos seleccionado el tomate, la planta del tomate, como un modelo donde queremos estudiar los mecanismos de infección de este hongo. Entonces, llevamos bastante años ya trabajando en esta interacción hongo-tomate, y lo que hemos añadido en ese proyecto Direction, al traer una persona especializada en microbiomas, pues queremos caracterizar primero el microbioma de la raíz del tomate, o sea, los microorganismos, el conjunto de microorganismos que viven en esa raíz, y luego ver cómo podemos utilizar ese conjunto para combatir a la infección del patógeno, del hongo patógeno.
¿Se podría conocer cuántos microbios pueden convivir con nosotros en la Tierra?
Pues tenemos cantidades enormes de microbios, o sea, pensamos que cada uno de nosotros ya lleva dentro de sí una cantidad enorme de microbios distintos, o sea, todos los seres vivos están prácticamente cubiertos y también llevan dentro una cantidad enorme de microbios. Hay un número enorme de no sé si cuántos billones o trillones de microbios que viven en el mundo. Se ha calculado, son todas estimaciones evidentemente porque no se pueden contar exactamente, pero la cantidad de microbios es infinita en el mundo.
Bueno, para que los oyentes se hagan una idea, si hablamos por ejemplo de un nonillón, estamos hablando de un 1 seguido de 30 ceros, ahí es nada. ¿Estos microbios llegan a ser devastadores para otros tipos de organismos?
Sí, hay microbios, como siempre, hay microbios útiles y hay microbios dañinos. Entonces, hay microbios que infectan cualquier tipo de organismo. Por supuesto, conocemos las bacterias que causan, por ejemplo, enfermedades en humanos. También hay hongos que pueden atacarnos a nosotros. Y lo mismo pasa con las plantas. En las plantas es al revés. O sea, los principales agentes que causan enfermedad son los hongos y las bacterias están un poco en segundo plan. Aún así, hay algunas especies bacterianas que son muy devastadoras también en plantas.
Bueno, pues como nos estaba contando, profesor, unos tienen las funciones de destruir, son devastadores, otras muy bien distintas, la de proteger, y esa es la que, digamos, que son nuestros aliados.
Efectivamente, pues todos los organismos, incluyendo las plantas, poseen una microflora, un grupo de microorganismos que es distinto en cada tipo de planta, y que se ha visto que no solamente están ahí, sino que también hacen funciones beneficiosas para esas plantas. Por un lado, por ejemplo, ayudándoles a obtener nutrientes, por otro lado, protegiéndolos del ataque de otros microorganismos que son dañinos, o incluso promoviendo el crecimiento de estas plantas.
¿Cuál es la clave? O mejor dicho, la clave no. Quería preguntarle, porque antes nos ha comentado que se han centrado en el cultivo del tomate. ¿Por qué concretamente en el tomate y no en otra?
Sí, Sí, nosotros cuando, en general, cuando uno hace investigaciones, pues se tiene que ya centrar en detalles, y eso se hace mejor pues centrándose en un determinado, en una determinada situación, en una determinada especie. Nosotros hemos seleccionado el tomate porque es, primero, una planta muy importante a nivel agronómico, y segundo, es una planta con la que estamos trabajando, llevamos trabajando muchos años, siempre en su interacción con el patógeno, con lo cual conocemos muy bien esa planta y tenemos ese método y esta, digamos, ese modelo muy bien establecido. Al extender ahora el enfoque de nuestro trabajo, hemos pensado seguir con el tomate, simplemente porque ya dominamos todas las técnicas relativas a esa planta.
El oyente entenderá, con todo lo que usted nos está contando, que en este proyecto finalmente lo que se persigue es seleccionar aquellos microorganismos dominantes, los buenos y los que defienden la planta.
Efectivamente, lo que hemos hecho al principio en ese proyecto, y eso ya está acabado, es aislar y caracterizar todos los microorganismos que están en las raíces y en los tallos de la planta de tomate. La hemos obtenido de varios sitios, hemos caracterizado esto a nivel molecular. Esos microorganismos, para que se entienda, no son fáciles de caracterizar. Entonces, lo que se hace hoy en día es pues determinar la secuencia de su ADN, y con esa secuencia, inequivocadamente, pues se puede determinar la especie de microorganismo. Eso lo hemos hecho, y hemos hecho como una especie de compendio de todos los microorganismos que están en esas plantas. Lo siguiente sería averiguar cuáles son los dominantes y cuáles son los que más protección confieren frente al patógeno. En eso estamos ahora mismo.
Hablamos de reducir cosechas que se pierden y, por lo tanto, también reducir pérdidas económicas.
Claro, efectivamente, se quiere reducir la pérdida económica. La idea es que nuestros resultados, con el tiempo, no solamente se pueden aplicar al tomate, que ya es un cultivo muy importante, sino a otros cultivos donde ese patógeno está causando daños muy graves. Por ejemplo, hay un ejemplo gravísimo ahora mismo en la agricultura mundial, una nueva cepa de ese patógeno que surgió hace unos años y que está atacando todos los cultivos de plátano en el mundo, y está causando ya unos daños enormes, y esos daños se están aumentando cada año. La idea es nuestra sería trasladar los conocimientos que obtenemos en este proyecto para aplicarlo a otros cultivos donde también ese patógeno está causando estragos.
Profesor, como en investigación todo se mide a través de, no sé si decir años o décadas, pero muchos años de investigación.
Sí, la investigación es así, o sea, es un proceso que tarda bastante, porque hay que hacer las cosas con profundidad y además confirmando los resultados poco a poco. La ventaja es que luego los conocimientos se intercambian con otros investigadores y eso avanza el conocimiento, y poco a poco luego se ve reflejado también en la práctica. Es cómo funciona la investigación.
Pues hemos hablado, y lo hemos hablado desde la propia Universidad de Córdoba, de un proyecto que investiga los microorganismos que hacen sus funciones a la hora de proteger algunos cultivos. Es un proyecto de investigación, como digo, lleva el nombre de Direction, en el que participa el grupo de genética molecular de la patogénesis fúngica de la Universidad de Córdoba. Lo hemos hablado con el profesor Antonio Di Prieto, catedrático de genética, responsable principal de este estudio, al cual, profesor, agradezco enormemente que nos lo haya contado en COPE.
Muy bien, gracias a ustedes y encantado.
Y ahora hablamos del segundo concurso Mares Circulares de la Asociación Chelonia, que otorga ayudas económicas a equipos de investigación que buscan soluciones a la problemática de los residuos en torno acuáticos y marinos y promuevan la economía circular. Pues el premio le ha llegado a un proyecto de investigación de la Universidad de Córdoba. Carmen Michán, profesora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Córdoba, nos ha contado qué ha supuesto para ellos recibir este premio.
Este reconocimiento no es un reconocimiento que tenga un gran impacto económico, puesto que la cantidad es pequeña, pero sí es cierto que es uno de los tres proyectos que han concedido en España. Entonces, un respaldo a la nueva cooperación que estamos intentando hacer entre los departamentos de Ingeniería Química, Química Inorgánica y Bioquímica y Biología Molecular para el desarrollo de un proyecto que está encaminado a reducir los vertidos o los efluyentes o los desechos producidos por las plantas de depuración de agua.
El proyecto seleccionado ha sido reciclando, reusando y reduciendo estrategias químicas, biológicas y energéticas para la sostenibilidad en el ciclo integral del agua. Nos ha explicado en qué consiste.
Nosotros lo que proponemos es un mecanismo tanto químico como biológico que nos permitan determinar los microbios que existen en los sistemas de depuración de agua, con el fin de mejorar su capacidad a lo largo del tiempo y su eficacia. Y además no solamente eso, sino que además con los desechos que generan estos sistemas de depuración de agua, intentamos aplicarlo a un reciclaje mediante pirólisis, un proceso que se llama pirólisis, para estos residuos convertirlos en la fabricación de baterías litio-azufre. Estas baterías pues son, por ejemplo, las que tienen un potencial económico y tecnológico increíble, por ejemplo, las que se están usando ahora en los coches eléctricos.
¿La investigación continúa en el tiempo?
Bueno, pues hasta ahora el proyecto ha trabajado a pequeña escala. Es decir, estamos probando distintos tipos o distintas metodologías en sistemas de depuración de agua concretos. Nuestro proyecto pretende extenderlo a gran escala. De hecho, tenemos pedido otros dos proyectos de investigación, pues para llevar esto al mayor número de depuradoras posible. Hay uno que estamos pendientes ahora de saberlo, que intenta, por ejemplo, analizar todo el sistema de depuración de las aguas que vierte al río Guadalquivir, desde el inicio hasta la desembocadura, y ver cómo afecta al ambiente del río y si podemos un poco minimizar los residuos que se están vertiendo al río.
Un proyecto de investigación de la Universidad de Córdoba que ha sido premiado sobre residuos acuáticos y economía circular. Nos lo ha contado Carmen Michán, profesora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Así descubrimos cuáles son los proyectos en los que se está trabajando desde la Universidad de Córdoba y lo hacemos con ellos, con los propios investigadores.